Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro en el Hotel Sonesta conversando con Francisco Orrego. Él fue muy conocido por todos por el movimiento Mi Plátano. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, pues muy contento de estar en Osorno, muy feliz. Estamos en una actividad conversando con los vecinos, abierto a la comunidad. Vamos a hablar un poquito del texto constitucional y lógicamente también hablar un poquito de Con Mi Plátano, el movimiento que fundamos para poder defender los fondos de los trabajadores chilenos.
Partamos por ahí, partamos por el principio. ¿Qué te motivó a generar este movimiento?
El tema de las pensiones para mí siempre ha sido relevante. Considero que una de las principales falencias de los últimos 10 años, si tú analizas los movimientos sociales que hemos tenido en el último tiempo, una de las principales demandas que se escuchaba en la calle era no más AFP, la coordinadora no más AFP. Y yo analizaba el sistema, lo revisaba, le daba vuelta, lo masticaba y me daba cuenta que el problema no era la articulación de un sistema mixto, sino que eran los factores que incidían dentro del mismo. Las lagunas laborales, las bajas cotizaciones, la edad de jubilación, la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia, la problemática de la mujer para el acceso al mercado laboral, la falta de capacitación. Entonces yo analizaba los datos, veía la rentabilidad que tenían los fondos de pensiones y decía, oye, acá la rentabilidad está. Acá el problema no pasa por pasarnos a un sistema de reparto, como lo han hecho países europeos, países que han fracasado con sus sistemas de reparto. Yo no quiero ser Argentina. Y ahí conversando con un grupo de amigos, ingenieros comerciales, con los que esos amigos con los que tú cambias la vida en la noche, hasta bien tarde, cuando ya no te queda hielo, tú sabes de qué hora estamos hablando. Decidimos jugarnos y dijimos, oye, ya cortémosla. Se va a abrir un proceso de participación dentro de la convención constitucional, las iniciativas populares de norma, la sociedad civil se va a poder manifestar, ¿no? Nosotros tenemos abogados, tenemos ingenieros comerciales, démosle, ¿qué estamos topando? Somos un grupo de amigos. Y creció como la espuma, y lo que hice yo con los cabros fue lanzar un tweet. Yo tenía un tweet por mis redes sociales, porque venía justo saliendo de Sin Filtro 1, entonces algo tenía de conocimiento público, y ahí tiré un tweet diciendo, oye, en un lenguaje mucho más rudo de lo que es habitual en la política, entonces un par de garabatos de por medio. Si no querís que te papá, con tus lucas, pégame un DM. Y fue tanta la gente que me habló que no la alcancé a contestar a todos. Y ahí armamos un grupito de WhatsApp, donde hoy día debemos tener, no sé, 100, 200 personas. Tenemos voluntarios de Tarica, Punta Arena, gente muy motivada. Se nos sumaron comunicadores audiovisuales, abogados, bueno, levantaron una piedra y se van abogados. Ingenieros comerciales, levantaron una piedra y salen ingenieros comerciales. Entonces, había harta gente motivada y ahí presentamos la iniciativa, la redacté casi toda yo con una amiga, con la Maca, los dos somos abogados, y le pedimos consejo a abogados especialistas también. Entonces, que nos pegaron una revisada. Habían temas que nosotros queríamos meter que no correspondían a la Constitución, entonces tuvimos que sacarlo. Y finalmente decantamos la propuesta, la presentamos, la echamos a girar en redes sociales. Yo conversé mucho con amigos de las redes sociales, con youtubers. Tengo muchos amigos que se dedican a las comunicaciones, les pedí a todos que me ayudaran con esto, los sumé a todos al grupo. Y ahí fuimos divulgando la información por este mundo tan desconocido que son las redes sociales, y nos fue genial. Entonces nos convertimos en la iniciativa más votada, con 61.000 firmas, y la convención no nos escuchó.
Bueno, eso es en resumen. Efectivamente no lo escuchó a pesar de ser la más votada. No se dio mucho espacio tampoco para que se discutiera siquiera lo que estaban hablando, ¿no?
Mira, nosotros sabíamos que al reunir 15.000 firmas, tú lo único que asegurabas era que la comisión en particular, a la cual tú habías destinado la iniciativa, debatiera sobre la misma y la votara. Eso es lo único que nosotros asegurábamos con las 15.000 firmas. Nosotros pensábamos que al haber sido la más votada íbamos a tener mayor espacio de debate. Pensamos que iba a existir más interés por los convencionales de leer nuestra propuesta, de analizarla, de hacernos preguntas. De decir, no, ¿a qué se refieren con esto de igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué significa esto de la libertad de elección? ¿Significa que el Estado puede tener una administradora? Pensábamos que no iban a hacer esas preguntas. Y no, no nos hicieron esas preguntas, nos rechazaron la propuesta en comisión. Eso significa que no pasó al pleno, eso significa que fue un rechazo rotundo, no había ninguna posibilidad de revivirla. Y lo que tuvimos que hacer en ese momento fue desear que los convencionales presentaran indicativas similares a las nuestras, que también la rechazaron.
Y con lo que ustedes estaban proponiendo, ¿efectivamente podían hacer pensiones más adecuadas, podríamos decir?
En cuanto a principios, yo creo que sí, porque establecíamos claramente un sistema mixto. Y en un sistema mixto lo que tú tienes es un pilar de capitalización individual, que es el ahorro de todos los trabajadores, este 10% mes a mes que tú vas depositando en tus cuentas individuales, que va rentabilizando, que es de tu propiedad, que es heredable, que queda en tu familia. Entonces ese es un pilar importante que yo creo que los trabajadores chilenos, los trabajadores de la República de Chile, después de los famosos retiros, se dieron cuenta que las lucas estaban. Entonces le hizo mucho sentido la propuesta, oye, las lucas están, son mías, es mi esfuerzo, es mi trabajo. Entonces ese pilar es muy importante y queríamos ratificarlo a nivel constitucional. El pilar del Estado también lo propusimos. Propusimos una pensión digna, garantizada, universal, que a diferencia del movimiento Nomás AFP, que yo discrepo profundamente con ello, nosotros sostenemos que esa pensión garantizada, digna, universal, solidaria, intergeneracionalmente, tiene que financiarse con impuestos generales. Esa es la principal diferencia que tenemos con los chicos de Nomás AFP, porque ellos dicen, no, que los trabajadores activos financian a los trabajadores jubilados. Nosotros decimos, momento, ¿cuántos trabajadores activos hay? Hoy en día hay 4 por cada trabajador jubilado. En 15 años más, según la CEPAL, vaya a tener 2,2 trabajadores por cada trabajador jubilado. Muchachos, no les da. Acá si quieren solidaridad de verdad y quieren garantizar pensiones dignas, la sociedad en su conjunto se tiene que hacer caso. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos. Todos cuando compramos una bebida, una Coca-Cola, un juguito, un chocolate, estamos pagando el 19% de IVA. Entonces lo justo es que el Estado, a través de eso, destine mayor porcentaje del PIB al gasto de pensiones. Nos rechazaron también. Entonces nos fue un poquito mal con todas las propuestas.
Pero a nivel de ciudadanía no les ha ido tan mal con las propuestas. Han tenido harto reconocimiento por parte de la ciudadanía. Y dentro de eso también, dentro del programa que tú estás Sin Filtro, también tus intervenciones han sido bastante virales, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estoy primero sorprendido por la cantidad de gente que se sumó a la iniciativa. Y esto es por campaña digital, hay que decirlo con todas sus letras. Acá lo que movió la aguja fue Twitter, fue Instagram, fue TikTok, fue Facebook. Ahí está la gente y ahí nosotros hablamos, sobre todo en Twitter. Y ahí nos llegaron también los voluntarios. Lógicamente, cuando uno se da cuenta que está levantando un movimiento que defiende ideas que son ideas de la libertad, como la propiedad privada, y nosotros defendemos abiertamente la propiedad privada, y que eso le haga sentido a la población, eso te llena el corazón. Cuando ya te das cuenta que los trabajadores están diciendo, oye, estos cabros tienen razón, tú decís, oye, parece que vamos en el camino correcto. Cuando ya te empiezan a reconocer en la calle y te gritan, buena, con mi plata no, ahí tú sabes que ya estáis llegando transversalmente a la gente. Y una vez que ya estamos en el programa en Sin Filtro, lógicamente yo tengo una tendencia política, eso es innegable. La agrupación está compuesta por gente de derecha, de centro y de centro izquierda. ¿Ya? Yo te diría que incluso hay unos amigos que son de izquierda, pero que reivindican el modelo de capitalización individual. Pero en Sin Filtro lo que hacemos es efectivamente defender la idea, siempre con mucha pasión. Yo soy un tipo muy, muy apasionado. Y se me arranca la moto de forma habitual, yo lo sé. Lo tengo súper claro en mi personalidad, en mi forma de ser. Lo tengo muy asumido, pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Tú a mí nunca me vas a ver faltándole el respeto a una persona que está al frente, nunca me vas a ver insultando a una persona, desacreditándolo por su aspecto físico. No me gustan esas cosas. Me gusta siempre hablar con la verdad, hablar de frente, ser apasionado y sobre todo tener los argumentos y siempre estar yendo al texto. Por eso cuando hablamos de pensiones, a mí el texto no me gusta. Y te lo voy a criticar en torno a los argumentos que están dentro de ese mismo texto. Los principios son malos. Tú no puedes hablar de universalidad y al mismo tiempo hablar de unidad. Porque no permiten la participación de actores distintos dentro del sistema. ¿Cómo voy a tener un 6% que administra el Estado y un 10% que administra el privado? ¿Es eso unitario? No, pues. Esos son sistemas distintos. Entonces, el mismo modelo que plantea el gobierno sería inconstitucional respecto a los principios fijados en la Constitución que se está proponiendo. ¿Qué pasa con los recursos? Los recursos con que se financiará la seguridad social no se podrán destinar al pago de beneficios distintos de aquellos que establezca el sistema. ¿Es la herencia un beneficio del sistema? No, pues. ¿Por qué no está garantizada la herencia? Si solamente esos fondos los puedes destinar al pago de beneficios establecidos por ley, ¿tú puedes invertir esos recursos? No, pues, porque lo está limitando solamente el pago de beneficios. Entonces, siempre analizando la norma jurídica y siempre interpretando la norma jurídica. Por eso a mí me enoja tanto que profesores como Fernando Atria, como Jaime Baza, públicamente digan que el resto está mintiendo cuando lo que hacemos es interpretar y ellos lamentablemente sí mienten.
Bueno, una de las cosas que salió es el acuerdo para aprobar, para Unidos para Así aprobar. Es. Y dentro de eso, la Chile Vamos propiamente tal, y de hecho también entrevistada hace poco a Jimena Rincón, decía que aquí han puesto en manifiesto una de las cosas que tú dices, que no solamente es un tema de que ustedes como con fake news, sino también ahí se pone manifiesto que hay algunas cosas de la nueva constitución que no están tan claras al parecer.
Yo fui objeto de la matonería rasca y ordinaria de Fernando Atria a través de redes sociales. Yo hasta el día de hoy no puedo entender que una persona que se dedica al estudio del derecho, que tiene un par de libros publicados no muy buenos, pero que uno tiene que leerlos para entender cómo ellos piensan, ataque a un colega como yo, que también soy abogado de la misma casa de estudio de la Universidad de Chile, y diga que estamos mintiendo cuando lo que nosotros estamos haciendo es interpretar. Yo tuve una interpretación del artículo sobre el derecho de acceso a la vivienda, que es distinto al derecho de propiedad, donde yo señalaba que los incentivos respecto a ese artículo, lamentablemente, no estaban en el dominio, sino que estaban puestos en la tenencia o vinculaciones de rango inferior respecto del dominio. Entonces, hablamos de habitabilidad, hablamos de seguridad al menos en la tenencia, hablamos del goce cuando no son todos los atributos del dominio. A mí me hubiese gustado que el artículo dijera derecho a la vivienda digna, adecuada y propia. Listo. Y nos dijeron que estábamos mintiendo. que ninguna constitución del mundo lo hacía, nos dijeron. Jaime Baza nos dijo eso. Ninguna constitución del mundo garantiza el derecho a la vivienda digna, propia y adecuada. Ninguna. Profesores de derecho constitucional. Profesores de derecho constitucional que no han tenido la capacidad de leer, por ejemplo, la constitución de Portugal. Artículo 65. Derecho a la vivienda digna, adecuada y propia. Textual. O la constitución de Venezuela, adquisición. O la de Colombia, adquisición. O la de Uruguay, adquisición. Entonces, cuando ellos tildan a todo el resto que no piensa como ellos de mentiroso, y después en los hechos te das cuenta que los que están mintiendo son ellos, y cuando hay un acuerdo político de parte del oficialismo que lo firman 8 partidos más 2 movimientos, y dentro de los 5 puntos está poner el derecho a la vivienda propia digna, amigo, ¿quién está mintiendo? Se les cae el discurso.
¿Se crees que ahí fue como que se pisaron la cola al haber hecho este acuerdo?
Yo creo que de plano estaban intentando inducir a la gente a aceptar un texto constitucional que el sentido común les decía que no estaba en el sentido correcto. Chile es un país de propietarios, orgullosamente de propietarios. El 60% de las personas que habitan inmuebles son dueños de su casa. Yo voy a cualquier charla en cualquier parte del país y pregunto quiénes son dueños de su inmueble y más de la mitad siempre me levanta la mano. ¿Cómo la Constitución no está escuchando a la gente? Si eso no quiere decir que uno no vaya a poder tener políticas de viviendas sociales entregadas en arriendo. Se puede, pero ¿dónde está el principal incentivo para el Estado? No es un mandato de optimización como un derecho social. Primero en la propiedad, después en el resto de atribuciones sociales. Primero en que la gente sea dueña a través de subsidios. Después en la vivienda transitoria, de carácter temporal, perfecto, eso no es problema. Pero ¿cuál es el objetivo principal del Estado? ¿Tener un país de propietarios o de meros tenedores? Para ellos de meros tenedores, para mí de propietarios.
Y en ese caso, ¿qué crees tú que debiera pasar el 5 de septiembre de ganar el rechazo?
Yo abiertamente lo he señalado en todos lados. Soy uno de aquellos arrepentidos que han entendido que la gente quería un cambio constitucional. Yo al principio de este proceso voté rechazo, me jugué por esa opción, creía que las ideas que estaban en la constitución vigente de don Ricardo Lagos Escobar, que lleva su firma por el año 2005, esta reforma sustancial, tenía ideas de la libertad, pero la gente nos dijo lo contrario. Y un político como yo tiene que saber escuchar a las personas, entonces yo me puedo equivocar. Y como uno reflexiona con el paso del tiempo, yo hoy me doy cuenta que la ciudadanía chilena quiere cerrar una etapa. Entonces yo, por más que usted pueda defender, querer mucho la constitución vigente, que me la sepa en memoria, te la puedo recitar como poema. Pero en la práctica la gente no la quiere, no la valida. Y eso implica que nosotros como políticos tenemos que habilitar un proceso para tener un nuevo texto constitucional, pero uno bien hecho, uno bien redactado, no uno que salga del odio, sino que, como estamos señalando, uno que salga efectivamente del amor, de los acuerdos, del diálogo. Y para eso el día 5 de septiembre van a estar los votos, al menos de nuestro sector, disponibles para tener un acuerdo, para habilitar un proceso que nos dote de un texto constitucional bien escrito, con buena idea, no este texto que se nos está proponiendo, que segrega, divide, separa, nos confronta. Y para eso hay un primer paso político, y ese es el mensaje que hay que transmitirle a la ciudadanía. Ya se aprobó la reforma a los 4/7, de forma transversal, 48 votos en el Senado, 131 votos en la Cámara de Diputados, solamente 14 votos en contra, que vamos a tener que conversar con esos muchachos para ver por qué votaron en contra, 2 abstenciones. Acá una mayoría muy abrumadora del Congreso dijo: habilitemos un proceso de 4/7. El apruebo no te otorga esa seguridad. El apruebo no te lo otorga.
Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que sería la mejor fórmula para que saliera un texto más adecuado?
Yo lo que me he dado cuenta este último año, que me tocó siendo asesor de la Convención Constitucional, es que lamentablemente las mayorías transitorias que hoy en día redactaron esta propuesta de texto constitucional, en su mayoría de izquierda radical, muy radical, despreciaron profundamente a los expertos. Los despreciaron, no los quisieron escuchar. Cuando iban, no sé, los empresarios, que son parte fundamental del desarrollo social, porque son los que tiran para adelante la carreta a través de la inversión, del emprendimiento. Bueno, los trataron mal. Imagínate cuando iban los representantes de las mineras, eran lo peor del mundo. O cuando llegaban abogados constitucionalistas de libertad y desarrollo, no los escuchamos. Entonces acá los expertos son fundamentales. Yo creo que tenía que haber una mixtura en un proceso corto, acotado, 6 meses, no creo que más. Copiando un poquito el modelo que se dio Colombia en 1990-91 para dotarse de su texto constitucional. 6 meses, un catálogo de temas sobre los que tienes que trabajar, 10 o 15, ciertas pautas generales, una comisión de expertos. Por ejemplo, si tú querías regular a las Fuerzas Armadas, bueno, traigamos unos comandantes de las Fuerzas Armadas. Si tú quieres regular el Tribunal Constitucional, bueno, traigamos algún ministro del Tribunal Constitucional. Si vaya a regular la Corte Suprema, bueno, traigamos un par de ministros de la Corte Suprema. Si vaya a regular el CERVEL, bueno, tráete un director del CERVEL. Si vaya a regular el Banco Central, bueno, preguntémosle a Marcel qué piensa, si algo sabe. Entonces, acá los expertos son fundamentales, abogados constitucionalistas que sepan del tema, dedicados, que tengan contraposición de argumentos, lógicamente, y alguna mixtura con convencionales electos por parte de la sociedad civil, que nos permita tener un proceso acotado, pero con un trabajo mixto. Esa es mi postura. ¿Ya? Yo no lo he conversado con ningún partido. Es mi postura.
¿Crees que no los quisieron escuchar porque representaban a los que no querían cambiar nada?
No nos quisieron escuchar porque somos la derecha. Así de simple. Acá no es un tema de que nosotros representáramos algo, porque la centro izquierda tampoco la quisieron escuchar. Y si alguien representa los últimos 30 años, no somos nosotros. Es la centro izquierda, es la democracia cristiana, es el Partido Socialista, es el Partido por la Democracia, es la concertación de partidos por la democracia. Y ahí yo reivindico siempre los últimos 40 años de la historia de este país, los últimos 30 años. Yo creo que son los mejores últimos 30 años de la historia de este país. Y lamentablemente para los amigos de izquierda más refundacional, te estoy hablando de un Marco Barraza, una Aurora Sepúlveda, de un Daza, de un Baza, de un Atria, te hablo de una Lisa Loncón, de una María Sequentero, de una Iván Olivares. Esa gente que es mucho más de izquierda radical no quería dialogar con nosotros. Y sabéis que tampoco tenían que hacerlo. Porque tenían los votos para ellos mismos acordar el texto constitucional, si eran 117, y con 103 tú llegabas a los acuerdos. Sácale los miembros de la concertación, 10, 11, te quedaste con 107, 106, con 103 tú llegabas a los acuerdos. ¿Necesitabas ir a la derecha? No. ¿Necesitabas ir a la centro izquierda? Tampoco. ¿Conversaste con ellos? No, si no nos quisieron escuchar.
Y ahora, dentro de lo que viene, ¿tú crees que debieran tener también escaños reservados a los pueblos originarios?
Yo no estoy per se en contra de los escaños reservados, pero sí en la figura que se aplicó en Chile. La figura que se aplicó en nuestro país, lamentablemente, establecía cupos asegurados de salida. Eso quería decir que tú tenías 17 escaños reservados independiente de cuánta gente dentro de tu padrón votara. Eso altera las normas de la igualdad ante la ley y establece discriminaciones que a mi parecer son arbitrarias. La gracia de un sistema democrático, de una democracia liberal representativa, es que cada persona es un voto, una persona un voto. En la medida en que tu voto deja de valer lo mismo que el mío, tenemos una discriminación. En la medida en que 17 escaños reservados en la convención tenían 90.000 votos y Daniel Stingo tenía 115.000, claramente la gente que votó por Daniel Stingo no pesa lo mismo que la gente que votó por estos 17 escaños reservados. Yo no me manifiesto per se en contra, pero tienen que ser proporcionales a la salida. ¿Cuánta gente votó de verdad? ¿Cuánta gente votó? Si votó la cantidad, el margen que te lo permite la ley, bueno, tenía uno. Si te votaron otra cantidad, bueno, tenías dos. Y así vamos. Pero el voto sigue valiendo lo mismo. Por eso es tan importante la igualdad ante la ley.
¿Y qué pasa ahí en el caso de las mujeres?
En el caso de las mujeres, yo soy partidario, no tengo ningún problema con el concepto de la paridad. Yo quiero una constitución, yo quiero una sociedad paritaria, no tengo ningún problema. Pero me parece que la fórmula que utilizamos en Chile respecto a las elecciones populares es la correcta. Es establecer cupos de entrada. Nosotros tenemos hoy día una legislación que establece que al menos el 60 o el 40%, al menos el 40% no puede ser inferior al otro sexo. Eso implica que en las listas de candidatos tienen que haber una representación más o menos equitativa, 60-40. Pero es finalmente la ciudadanía la que decide. Y cuando es la ciudadanía la que decide, el voto se respeta. Entonces, yo creo en la paridad, pero de entrada.
Perfecto. Bueno, ¿y de aquí hasta a dónde vas?
De aquí nos vamos a la presidencia de la República. No,
mentira. ¿Vas a ir a saludar a Boric como lo hiciste el otro día?
Exacto, voy a saludar a mi compadre un rato, a entregarle una segunda carta para que compartamos. En un sano diálogo democrático como corresponde en democracia. No, de aquí partimos ya de vuelta a Santiago el día de mañana. Tenemos actividades agendadas de lunes a viernes, lógicamente sin filtro, todos los días de lunes a jueves, de 7:30 a... De 8:30, perdón, a 10 de la noche, con distintos invitados, con distintos paneles, conversando un poquito de política y actualidad. Y ya el próximo fin de semana entiendo que vamos a estar cayendo, creo que en Copiapó, sábado, domingo. El próximo fin de semana cerramos la campaña, al menos desde nuestro instituto, que es el Instituto Libertad, en Coyhaique, 27-28. Y esperamos estar presentes en un evento que se está organizando, que no te puedo dar mayores luces, de un buen cierre de campaña que se hace en Santiago con harta mística.
Perfecto. Bueno, Francisco Rego, muchas gracias por haber conversado el día de hoy con País Lobo y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que entrevistas como esta las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olvide compartir. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, muchas gracias a ti. Saludo a todos los vecinos. Voy a tomarme un vasito de leche con carne.